Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Estamos ahora para comenzar el estudio del libro de Levíticos, Vayikra, se llama en hebreo, Vayikra o Vayikra. Vayikra significa llamó, él llamó, y se llama así el libro porque así es que empieza, ¿no?, el texto, llamó. Claro que al traducir al español, pues a veces se invierten las palabras, ¿no? En hebreo dice llamó Yahweh, la traducción dice Yahweh llamó, ¿ok? Pero la palabra llamó es la que viene a ser el título o el nombre de este libro. Y dice así el verso 1. Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo, ahí la pregunta, él lo llamó desde la carpa de reunión, ¿verdad? Y le habló. Da la impresión de que él estaba retirado, ¿no?, en ese momento. Y Yahweh lo llama, y cuando él se acerca a la carpa de reunión, a los Helmoedes, que es como dice en hebreo, pues entonces le habló Yahweh a Moshe. ¿Qué es lo que le habla? Bueno, el verso 2. Háblale al pueblo israelita y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. La manada quiere decir que puede ser una vaca, un becerro o un toro, y del rebaño quiere decir que puede ser una oveja o un cabrito, según el caso. Ahora, hay un comentario aquí interesante, porque en el verso 2, donde dice cuando alguno de ustedes, en hebreo eso es un giro un poco difícil de traducir. Cuando dice ahí cuando alguno de ustedes, en hebreo en realidad dice Adam ki yakriv mikem, y eso literalmente significa una persona que presente de ustedes ofrenda, etcétera. Entonces lo interesante es que ahí aunque le está hablando al pueblo, ¿verdad?, pero lo curioso es que utiliza la persona Adam. Y aquí el comentario del rabino dice, hemos traducido el término Adam como persona basándonos en el comentario de Minhag Elulá. El Midrash interpreta estas palabras, oigan esto, Adam Mikem, como queriendo decir que en el santuario se aceptaban korbanot, o sea ofrendas, ofrecidas por todo ser humano, sea hijo de Israel, sea prosélito o sea gentil. Ya que estas tres categorías están incluidas en el concepto Adam. Sigue diciendo, pero siempre, de acuerdo con el Midrash, la palabra Mikem, o sea de vosotros, quiere significar más que un concepto étnico, un concepto ideológico espiritual. Importante frase y comentario ese. En efecto, sigue diciendo, no se aceptaba un corbán. Recuerden que la palabra corbán significa ofrenda. No se aceptaba un corbán que fuera ofrecido por un apóstata judío. Oiga esto, pues el hijo de Israel, para ser merecedor de este derecho espiritual, debía pertenecer a la comunidad de fe de Israel. En este caso, el hombre gentil estaba en clara ventaja con respecto a la apóstata en Israel. ¡Wow! Tremendo concepto, hermanos. Un gentil tenía más privilegio en el santuario en términos de ofrecer corbanot, ¿verdad?, ofrendas, que un judío que no fuera religioso, que ellos se consideran apóstata, ¿no? En el judaísmo, un judío que rechaza la Torá, pues se considera un apóstata. Entonces fíjense, que un judío apóstata no tiene, bueno, en aquellos tiempos, ya eso no existe, el santuario, ¿no?, pero en aquellos tiempos no tenía derecho de presentar ofrendas en el santuario. Sin embargo, un gentil sí tenía derecho. Interesante, ¿ok? Así que eso, hermanos, como que flexibiliza un poco el asunto a veces de la rigidez que existe entre muchos rabinos en términos de quién puede presentarse delante de Yahweh, que si tiene que ser circuncidado o no. No, hermanos. En aquellos tiempos antiguos, los gentiles sin circuncidar podían ir al templo. Bueno, no al dentro del santuario, ¿verdad?, obviamente, pero al lado, me refiero en el atrio de los gentiles. Fíjense que en el templo había un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Entonces hasta ahí podían llegar y podían ofrecer sus sacrificios de animales, ¿verdad? Y oraciones y todo lo demás sin estar circuncidados. Interesante, hermanos. Noten eso. Para lo que se requería la circuncisión era para participar del cordero de Pesaj. Ok, eso sí. Para comer el cordero de Pesaj, ningún gentil podía comer si no estaba circuncidado. Pero fuera de eso, podía comer de los otros sacrificios. Porque acuérdense que muchos de estos sacrificios se presentaban y el mismo oferente comía de él. Bueno, dice más abajo, el autor de Minhag Beilulá insiste en la idea de que el sacrificio de animales, oigan esto, el corbán, es sólo una transmutación de lo que debió ocurrir. Concepto importantísimo para nosotros y que los judíos de hoy día no le dan importancia. Voy a seguir. Es sólo una transmutación de lo que debió ocurrir, pues la persona que ha errado ante Elohim debe acercarse ella misma a Elohim, cambiando su proceder y dominando sus pasiones. En palabras del salmista, los sacrificios ante Elohim son el espíritu abatido, pues un corazón contrito y sufriente no será menospreciado por Elohim, basado en el Salmo 51. Sigue diciendo, pero como el vulgo no puede imaginarse la actitud mental que no esté acompañada de una acción, la Torá prescribió entonces los korbanot. Hermanos, entonces la idea esa de los sacrificios era para que el oferente, el que había pecado, se viera representado en ese animal ¿verdad? Que presentaba. Sigue diciendo, esta idea está basada en el Midrash, donde leemos, se le preguntó a la sapiencia, oigan esto, hermanos, esto es como una parábola. Es interesante porque esto ilustra cómo en la mentalidad hebrea se le atribuye cualidades humanas a las cosas, a veces, ¿verdad? Y eso nos debe preparar para contestar cuando nos hablan en contra de nuestra fe y dicen, ¿y cómo tú me vas a decir que el Espíritu Santo no es una persona si la Escritura pone al Espíritu Santo hablando? Y si habla, tiene que ser una persona, ¿verdad? Yo pregunto si habrá leído el incidente de la burra de Balaam. Pero mire lo que dice aquí. ¿Ah? Es como una especie de parábola hebrea. Dice, se le preguntó a la sapiencia, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta respondió, a los pecadores los perseguirá el mal. Proverbios 13, 21. Se le preguntó a la profecía, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta contestó, la persona que pecare habrá de morir. Ezequiel 18, 4. Se le preguntó a la Torá, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta contestó, que ofrezcan un sacrificio y le será perdonado. Le preguntaron al santo, bendito él, ¿cuál es el castigo del pecador? Y él contestó, que retorne, o sea, que haga teshuvá, que reconozca su error y le será perdonado. Pues ahí está escrito, digo, así está escrito, tomad con vosotros palabras y retornad a Yahweh. Oseas 14:3. Y esto es lo que dice el verso, bueno y recto es Yahweh, porque él orienta a los pecadores hacia el camino. Salmos 25:8. Hermanos, esa nota es preciosa, ¿eh? Esa nota es valiosísima. Esa nota que acabo de leer es tremenda. Primero, que fíjense que le da cualidades humanas a la sapiencia, a qué sé yo, incluso a los conceptos, a la Torá. Y habla, la sapiencia habla, la profecía habla, la Torá habla, ¿eh? Y hermanos, entonces preséntenle eso a las personas que dicen que si, porque el Espíritu Santo habla, quiere decir que es una persona. No. A veces se presenta al Espíritu hablando, como se presenta aquí a la sapiencia hablando, como se presenta aquí a la profecía hablando, y como se presenta aquí a la Torá hablando, y ninguna de esas es persona. Eso es una. Otra cosa es que fíjense que en la respuesta que se da de Yahweh, de Elohim, ¿verdad? Se implica que aún sin los sacrificios, Yahweh perdona al pecador que hace Teshuvah. Ok, entonces eso preparó el camino para la teología mesiánica de Yahushua, para la teología nuestra, para el entendimiento nuestro de la Escritura. Por eso es que ahora no necesitamos sacrificios. Por eso es que Yahweh mandó a destruir el templo en el año 70. después del Mashiach, etcétera, etcétera. Hemos hablado bastante de eso anteriormente. Bueno, siguiendo con el verso 2, dice que para hacer estos animales, los que hayan con mayor frecuencia al alcance de la mano del hombre y no así las fieras del campo, por eso la Torah limita estos sacrificios solamente a estos animales. Bueno, o sea que, ¿por qué se escogieron esos animales? Porque eran fáciles de conseguir, casi todo el mundo tenía animalitos de esos. Más abajo dice, este es un comentario ya como medio espiritual, ¿no? Dice, por otra parte, y en el camino de la alegoría, esa es la palabra clave, en el sentido alegórico, leemos en el libro Likutei Torah que lo siguiente: el hombre debe sacrificar lo bestial que tiene dentro de sí. Quiere decir que la persona deberá inmolar sus instintos animales. Esto es lo que representa los sacrificios de animales. Además de sus instintos de violencia y agresividad. En este enfoque alegorista, el ovino, o sea, de oveja, sacrificado, estaría representando la indolencia misma que también tiene que ser erradicada de entre nosotros. Claro, eso es una aplicación alegórica, hermanos. Para nosotros, la importancia de los sacrificios era que eran un símbolo del Mashiach que habría de venir y ofrecer su vida en sacrificio por los pecadores. Bueno, el verso 3. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha, lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Entonces, comentando ese verso 3, dice aquí las notas de Mordejai que la legislación referente al culto de los sacrificios enumera cuatro categorías. Esto es importante. Cuatro categorías de sacrificios. La primera, que en hebreo se llama olá, se traduce generalmente holocausto, pero en la vin se traduce ofrenda quemada, porque eso es lo que significa la palabra holocausto. En este caso, todo el animal era consumido por el fuego, ¿verdad? El siguiente, segunda categoría de ofrendas se llamaba olá. Podía ser ofrecida voluntariamente o por algún error cometido. Olá son ofrendas elevadas, ¿ok? Olá quiere decir subir. Alé quiere decir subir. ¿Se acuerdan la canción de Ricky Martin, creo que es, que canta una canción que decía ale, ale, ale? ¿Se acuerdan? Ale, ale, ale. Eso es hebreo, hermanos. Eso significa sube, sube, sube. No sé si él lo hace en conciencia, ¿no? O es casualidad que usa esa palabra, pero yo creo que sí él sabe que eso significa sube. Ok, y la siguiente es el Korban Shelamim, que era un sacrificio ofrecido voluntariamente y generosamente por un voto formulado o como acción de gracia. ¿Ok? Así que esa es una otro tipo de ofrenda, Shelamim, que se traduce generalmente paces, ofrendas de paz. Shelamim quiere decir paces en plural, ¿verdad? Y se refiere a ofrendas de paz. Así que ya leímos A, B y ahora va la C, que es el Korban Asham, que era un sacrificio que se ofrecía como expiatorio de culpa. Y la D es el Korban Hatat. Hatat con het. Y se ofrecía como expiatorio por el pecado de error cometido involuntariamente. Me parece que fue uno de nuestros asistentes, de nuestros maestros, hace poco presentó en un tema, ¿verdad?, esto mismo que estoy diciendo, los distintos sacrificios que se ofrecían en el santuario. Ok, vamos al otro comentario del verso 3. Es que dice que el oferente deberá demostrar por sus actitudes que está haciendo un acto consciente y de introspección y no un acto rutinario. ¿Por qué? Por eso es que Yahweh, a través de Isaías, ¿se acuerdan?, reprendió a los hijos de Israel porque habían hecho de los sacrificios una rutina sin sentido, una rutina sin valor. Porque ellos ofrecían los sacrificios, pero seguían pecando. Y seguían maltratando al prójimo. ¿Ah? Entonces, por eso es que él les dijo, ya estoy cansado de esos sacrificios. A través de varios profetas les dijo el mensaje, pero de distintas maneras, ¿verdad? Ya estoy cansado de esos sacrificios. Y era por eso, porque ellos habían hecho de eso una rutina vacía. Ok, entonces estamos todavía en el verso 3, vamos ahora al verso 4. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor, en expiación por él. Ahí está, hermanos. ¿Por qué era importante que el oferente pusiera su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, verdad, del holocausto? Porque así se identificaba, como quien dice, con ese animal. Ese no, era como nombrar a ese animal el sustituto de él mismo, del pecador. Y por eso era que se aceptaba ese animal en favor del pecador, ¿verdad? Del oferente, del que hacía la ofrenda. Y se hacía expiación por él. Era como un sustituto. En otras palabras, yo soy el que merezco morir, pero ahora te presento este animalito, ¿verdad? Como sustituto mío, ¿verdad? En expiación. Y hermanos, por eso es que todas esas ofrendas, básicamente, sí, de reemplazo, un reemplazo. Todas esas ofrendas básicamente eran profecías, hermanos, o digamos eran dramas proféticos. Era como un drama profético de lo que iba a suceder en el futuro cuando viniera el Mashiach, ¿ah? Para ofrecerse literalmente como sustituto nuestro y morir por nosotros también en expiación. Sí, todas esas ofrendas apuntaban al futuro, al Mesías. Y eso se cumplió. Por eso es que ahora los hermanos judíos no entienden esto que voy a decir. Si no tenemos templo, si no hay templo, si no existe el templo de Jerusalén, si no existe el templo de Yahweh en Jerusalén, es por mandato de Yahweh. Él mandó a destruirlo. Eso ya es una frase fuerte quizás, pero yo lo digo así. Porque para que el pueblo aprendiera de una vez y entendiera que ya no eran necesarios los sacrificios, habiendo llegado el Mashiach, a quien señalaban los sacrificios. Y el Mashiach lo profetizó, sí, claro que sí. Él predijo la destrucción del templo. ¿Y quién le dijo a Yahoshua que el templo iba a ser destruido? ¿Quién se lo dijo? El Padre. Porque el Padre ya había determinado eso, ¿eh? Y entonces, pues, eso debió haberle enseñado al pueblo judío que ya el sacrificio típico, ¿verdad? Los sacrificios de animales eran prototipos. El sacrificio típico, el verdadero, había llegado ya y por lo tanto los otros ya no hacían falta, ¿verdad? Pero el pueblo judío no ha entendido eso hasta ahora, pero algún día lo entenderá, hermanos. Y ese día yo espero que no esté lejos. Bueno, vamos al verso 5. Dice, el toro, si es en el caso del toro, ¿verdad? El toro será sacrificado delante de Yahweh. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. Algunos ven en este acto un símbolo de que la expiación de aquellos animales se aplicaba a los cuatro ángulos de la tierra, en otras palabras, a todo el mundo. Y eso concuerda con el mensaje del Mashiach, Yahoshua, que se ofrece en sacrificio, no por el pueblo judío solamente, sino por todo el mundo. Ahí es donde entra Juan 3:16 en escena, ¿verdad? Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, no dice al pueblo judío, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Eso estaba simbolizado por ese rociamiento de sangre contra los cuatro costados del altar, representando los cuatro ángulos de la tierra, como quien dice, los cuatro puntos cardinales en lenguaje moderno, ¿verdad? Quiere decir que todo el mundo, por supuesto, todo el mundo que tenga fe y que cree en él, ¿verdad? Pues está incluido en el valor de esos sacrificios, en la cobertura de esos sacrificios. Dice aquí en el comentario del verso 5, dice, según las fuentes halájicas, el novillo era inmolado por el mismo oferente. Otra diferencia, hermanos. En este caso, este sacrificio de expiación, en algunos casos era el sacerdote el que inmolaba el animal. En este caso se dice que el novillo era inmolado por el mismo oferente, el pecador. Y las razones podrían ser dos. Primero, para que el oferente tome conciencia de la actitud que lo promueve a traer un sacrificio tomando parte activa en la inmolación del mismo. Y segundo, tal vez la intención de la Torah sea alejar a los Kohanim de la inmolación misma del sacrificio para darles una parte más activa en lo que a expiación se refiere, que en última instancia era la finalidad perseguida. Así que todos esos actos, todos esos sacrificios tenían un sentido, hermanos, tenían un simbolismo y tenían un significado también personal para los individuos que los practicaban. Bueno, verso 6. La ofrenda quemada, recuerden que Lavín traduce ofrenda quemada como ofrenda quemada el sacrificio olá, que generalmente se traduce holocausto, ¿verdad? Pero la palabra holocausto es una palabra griega, no sé, supongo que ustedes saben eso, ¿no? La palabra holocausto, que es como se dice en griego, pues significa algo que se quema totalmente. Y de ahí, ustedes saben que caos, la palabra, la parte de esa causto, significa quemar, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, soda cáustica, pasó al español. Un comentario cáustico es un comentario quemante, etcétera, ¿no? Y ahí viene la palabra holocausto, quiere decir una ofrenda quemada en su totalidad. Pero muchas versiones lo traducen la ofrenda quemada, así sencillamente. Dice el verso 6, la ofrenda quemada se desollará y se cortará en secciones. ¿Qué quiere decir desollar? A ver, desollar es sacarle la piel, el cuero al animal, ¿verdad? Después que se mata, se desollará, dice, y además de desollarlo o de sacarle el cuero, y dice, y se cortará en secciones. Entonces el 7, y los hijos de Aarón, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las secciones con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego del altar. Ok, sigue diciendo el 9, sus entrañas y sus patas se lavarán con agua, o sea que le sacaban todos los intestinos y los lavaban, los limpiaban y los lavaban. Y el sacerdote lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Ahí está. Fíjense que en el olá, el sacrificio expiatorio, se desollaba el animal, pero y después se partía en pedazos y se sacaba las entrañas y se limpiaban y luego se echaba todo al fuego. Sobre eso pues no hay algún comentario pertinente en esto, excepto de que en el verso 5, dando un poco de reversa, el verso 5, vamos a cotejarlo otra vez, que dice que el toro será sacrificado delante de Yahweh, los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. Aquí hay un comentario de Eric que dice, la sangre del sacrificio era recibida en un utensilio, y con el mismo se rociaba la sangre sobre el altar desde la mitad hacia abajo por los cuatro rincones. En cuanto al significado de este acto, distinguimos dos corrientes de opinión. Aquí está. En primer lugar, Maimónides, quien explica que la idea básica de la Torah es desarraigar las costumbres paganas del seno de los hijos de Israel. Esa es su explicación. Él explica en su libro Guía de los Perplejos que cómo los paganos y sus sacerdotes veneraban la sangre de sus sacrificios inmolados. Oigan esto. Algunos de ellos ingerían la sangre de sus sacrificios, de los paganos, ¿verdad? Queriendo indicar con ello una comunión total con la deidad pagana. Otro grupo, a quienes les causaba repulsa el ingerir la sangre del animal, recogían la misma en un utensilio y comían la carne del animal reunidos en derredor de aquella sangre. Así que para evitar eso, según Maimónides, fue que Yahweh prescribió que la sangre se derramara contra el altar. Y en segundo lugar, la opinión de los alegoristas es que la sangre simboliza el nefesh o la nefesh, o sea, el alma vegetativa, y por lo tanto la Torah prescribe que la expiación de los pecados está relacionada con lo que simboliza el alma vegetativa para demostrar que estamos despojando el alma vegetativa de los instintos sensuales y animales. Ya esas son interpretaciones alegoristas, ¿eh? A algunos judíos les gusta mucho eso de las alegorías. Ajá. Sobre el verso 6, un comentario muy breve dice, según Abarbanel, ¿quién es Abarbanel? Abarbanel fue un comentarista judío español de España, que fue muy famoso por allá en su época, ¿verdad? Muy, muy importante, escribió mucho de comentarios de la Torá y muchas cosas. Y fue muy, muy respetado ese rabino español. Abarbanel, algunos lo escriben Abrabanel, de las dos formas lo he visto. Dice que según Abarbanel recaían como obligación sobre el oferente el desollar el animal, ¿verdad? Y Abarbanel dice que aun si el oferente de un sacrificio ritual fuera el mismo rey de Israel, este debería hacer todos estos trabajos personalmente con sus propias manos. Válgame. O sea que no había excepciones ahí. Esas instrucciones eran para todos, incluido el rey. Muy bien, como señala el hermano Ben Salomón, los mitraístas, los adoradores de Mitra, se bañaban en la sangre del toro después que lo sacrificaban. Había en otros, como ya hemos leído, había algunos paganos que se bebían la sangre de los sacrificios, ¿verdad? Y otros que se bañaban en esa sangre, para identificarse con la deidad, supuestamente. Pero Yahweh, para desarraigar, o digamos, para evitar o prevenir esas costumbres que no entraran al pueblo de Israel, él les mandó a botar la sangre. No botarla, más bien a derramarla en el altar o contra el altar. Entonces, pasamos al verso, va el 10. Sí. Si su ofrenda para ofrenda quemada es del rebaño, de ovejas o de cabras, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Hermanos, ¿por qué en la Torá recalca muchas veces, no siempre, pero muchas veces recalca que la ofrenda tiene que ser un macho? A ver, no siempre, ¿verdad? Había excepciones a eso, sí, pero en general, los sacrificios se hacían de animales machos. ¿Por qué? Eso señala a que nuestra interpretación de los sacrificios es la correcta, hermanos. Porque si la interpretación correcta fuera de que esos sacrificios representaban la subyugación de los instintos animales, o sea, el deshacerse uno de sus instintos animales, entonces el animal podría ser lo mismo macho que hembra. No debería haber ninguna diferencia. Porque los mismos instintos animales que tienen los hombres, lo tienen las mujeres, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, lo que pasa es que lo más correcto es la interpretación nuestra. Cuando digo nuestra, me refiero a todos los discípulos del Mesías, los que ¿verdad? Siguen al Mesías y aceptan a Yahushua como el Mesías. Estos, nosotros y otros, tenemos la interpretación de que esos animales representaban al Mesías. Ya lo dijimos ahorita, representaban al Mesías. Por lo tanto, tenían que ser machos, porque el Mesías es un varón. ¿Se da cuenta? Entonces, era una sombra. Todos estos sacrificios eran sombra, símbolo, tipos de el Mashiach, que es un hombre. Y me parece que eso concuerda, ¿verdad?, con el hecho de que la gran mayoría de todas estas ofrendas se requería un animal macho. Bueno, verso 11. Y tenía que ser un macho sin tacha. Sin tacha. ¿Qué quiere decir eso? No podía ser un cabrito cojo. No podía ser un toro cojo. Un toro tuerto. Un animal, ¿verdad?, con heridas. Un animal mutilado. No podía ser un animal que se le hubiera cortado el rabo por algún accidente o lo que fuera. No podía tener una tara, un defecto genético, ¿verdad? No podía ser ciego, ni ser cojo. Nada. Tenía que ser un macho sin tacha. ¿Por qué? Porque, por lo mismo. Porque esos animales representaban, simbolizaban, eran tipos de el Mashiach, que es un hombre sin tacha. ¿Okay? Eso determina la condición del Mesías. Claro que sí. Claro que sí. Tenía que ser sin tacha. Porque para que el Mesías pudiera ser sustituto nuestro, ¿verdad? En términos de la expiación, tenía que ser sin tacha, tenía que ser sin pecado. ¿Okay? Si él mismo hubiera pecado, entonces él mismo habría necesitado sacrificios por sí mismo, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, vamos al verso 11. Dice, se sacrificará delante de Yahweh al lado norte del altar. Noten eso, subrayen eso. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre contra todos los lados del altar. Pero la sangre se rociaba contra todos los lados del altar, ¿verdad? Eso está claro. Pero ¿por qué había que sacrificar el animal delante de Yahweh al lado norte del altar? Bueno, yo me río porque muchas veces yo he dicho, ¿verdad? Lo que es una pura opinión, una simple opinión mía, de que el trono de Yahweh con respecto a la tierra, a este planeta, está al norte en el universo, ¿verdad? Con respecto o con relación a este planeta, el trono de Yahweh es mi teoría, mi opinión, mi hipótesis de que está al norte con relación a esta tierra. Y yo veo eso ejemplificado aquí. ¿Ah? El altar tenía cuatro lados, ¿verdad? Un lado hacia el este, un lado hacia el oeste, un lado hacia el norte y un lado hacia el sur. Y este sacrificio que dice que se sacrificará delante de Yahweh tenía que hacerse del lado norte del altar, lo cual concuerda con la hipótesis, ¿verdad?, de que el trono de Yahweh está al norte con relación a este planeta. Eso eso contradice la otra hipótesis que corre por ahí en cierta iglesia, de que el Mesías viene de, cuando venga a esta tierra, va a pasar a través de la constelación de Orión. Pero la constelación de Orión no queda al norte, ¿verdad? ¿Ah? Los que saben un poco de astronomía saben lo que estamos diciendo, ¿verdad? La constelación de Orión siempre queda arriba con respecto a nosotros, ¿no? Arriba. No queda arriba en nuestras cabezas, no queda al norte de este planeta. La constelación que queda al norte de este planeta es la constelación Osa Mayor. Y otras, ¿verdad? Pero esa es la principal. Entonces, esto me suena interesante simplemente, hermanos. No estamos ahora haciendo dogmas, ¿verdad? Sino simplemente opiniones. Bueno, vamos al verso 12. Dice, cuando la hayan cortado en secciones, la ofrenda, el sacerdote las colocará con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Ok, déjame ver si hay algún comentario aquí sobre el verso 12. No hay nada específico sobre el verso 12. Solamente comenta con respecto al verso 11 y la frase hacia el norte. Comenta el rabino Mordejai lo siguiente. Dice, de acuerdo con el libro de Éxodo 26:35, la menorá estaba situada en el lado sur. Oigan esto. En el recinto del Mishkan. Mientras que la mesa con los panes de la presencia estaba situada en el lado norte del recinto, frente a la menorá. En el mundo de los símbolos, la mesa con los panes de la presencia, él dice de la proposición, pero yo lo cambio a presencia, que es más correcto, representaba el aspecto material de la vida del ser humano. Mientras que la menorá, el candelero, con su luz, representaba el aspecto espiritual de la vida del ser humano. Y por eso es que algunos judíos dicen que cuando uno va a orar debe mirar hacia el sur, si le da más importancia a las cosas espirituales. Y debe mirar al lado norte si le da más importancia a las cosas materiales. Pero yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Me perdonan los hermanos que dicen eso, ¿verdad? Pero eso es simplemente una hipótesis. La hipótesis mía es lo contrario. Que si miramos hacia la mesa, digo, en relación con el santuario, ¿verdad? Hacia donde estaba la mesa, que es al norte. Entonces estamos mirando hacia el trono de Yahweh. Y nuestras oraciones son, diríamos, como más meritorias, ¿verdad? Entonces, por eso a veces algunos hermanos en la asamblea acá local, en Camuy, me preguntaban Hermano, ¿por qué usted se voltea hacia el norte cuando vamos a orar? Dándole la espalda a la congregación, porque el edificio donde se reúne la asamblea de Yahweh, acá en Camuy, en Puerto Rico, está orientado de norte a sur, ¿entiende? O sea que la plataforma, no hay plataforma, pero el atril, el púlpito, queda al norte y la congregación queda al sur. Entonces, la costumbre es, ¿verdad?, del que dirige un servicio, que ora al frente, pues mirar hacia la congregación. Entonces, sin embargo, yo le daba la espalda a la congregación y miraba hacia el norte, porque toda la congregación estaba mirando hacia el norte. Y surgió esa pregunta: ¿por qué usted se voltea hacia el norte para orar? Y entonces, pues fue cuando yo le expliqué esa interpretación mía, esa impresión, esa idea, ¿verdad? Simplemente de lo que ya les acabo de explicar sobre el norte. Bueno, vamos al verso 13. Las entrañas y las patas de la ofrenda se lavarán con agua y el sacerdote lo ofrecerá y lo convertirá todo en humo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, o sea, holocausto. Ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Verso 14. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. ¿Por qué especifica eso? Para evitar que Israel, ¿verdad?, se fuera por ignorancia, ¿cómo se dice?, se sintiera inclinado a ofrecer cualquier otro animal volado, de los que vuelan, ¿no? Cualquier ave, como decir un halcón, un águila. Todos esos animales son inmundos, por lo tanto no son aceptables como ofrendas. Por eso Yahweh especificó, si la persona es pobre, ¿verdad? Aunque no lo dice ahí así, pero en otros pasajes lo dice. Si es pobre, que no tiene para comprar un toro, un buey, un becerro o un cabro para ofrenda, pues entonces que se consiga una tortolita, o un pichón, ¿ok? Y para ofrenda. Me dicen acá en la pantalla que en una parte del Kiddush de Shabbat dice: dispondré en el sur el candelabro de sabiduría y pondré en el norte la mesa con el pan. Sí, otra interpretación, ¿no? De que el candelabro o candelero representa sabiduría y pondré en el norte la mesa con el pan. Y la mesa con el pan ya explicamos que representa al pueblo de Israel, ¿verdad? Eso está claro, representa las 12 tribus, porque había 12 panes, solamente 12, no había 13, ni 10, ni 11, eran 12 panes que se ponían todos los sábados. Cada sábado se cambiaba el pan, ¿verdad?, en esa mesa, y eso representaba el pueblo de Israel. Bueno, lo que representa la menorá, ya ustedes saben, ¿verdad? La menorá representa el alma del pueblo de Israel y representa para nosotros la asamblea de Yahweh, o sea, la asamblea, no porque se llame así, sino el pueblo de Yahweh, del Mesías, quise decir, el pueblo del Mesías está representado por las. Eso lo vamos a estudiar a fondo cuando estudiemos Apocalipsis y vamos a ver el significado de del candelero para los mesiánicos, para los discípulos de Yahushua. Así que no se lo pierdan. El candelero representa unas cuantas cosas, hermanos, no es una sola cosa. Pero vamos a abundar sobre eso. Ya empezando en febrero, empezamos los estudios de Apocalipsis en la escuela sabática, acá en TeamSpeak. ¿Okay? Y próximamente entonces les voy a enviar el documento de Apocalipsis en hebreo y español, porque vamos a tomarlo del hebreo. Es una traducción literal que estoy haciendo del texto hebreo que existe, ¿verdad? Basado en manuscritos hebreos antiguos. Bueno, pero eso es un anuncio. Vamos a continuar con el verso 15, ¿ya lo leímos? No, dice: el sacerdote la traerá al altar. Está hablando ahora de la tórtola o el pichoncito. El sacerdote la traerá al altar, le retorcerá la cabeza y la convertirá en humo sobre el altar. Fíjense que aquí no se habla de derramar la sangre del animalito, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en el 16. Dice: le quitará el buche con su contenido y lo arrojará al lugar de las cenizas, al lado oriental del altar. 17. El sacerdote la abrirá al ave por entre sus alas sin despedazarla y la convertirá en humo sobre el altar, sobre la madera que haya en el fuego. Es una ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y hermanos, hasta aquí llega la lectura del texto de del primer capítulo de Levítico. Es un texto breve, ¿verdad? Hemos terminado temprano, aunque no tan temprano, hemos tomado casi una hora. Así que espero que les haya sido de alguna edificación este pasaje de Levítico capítulo 1. Todos estos asuntos de los sacrificios quizás no tienen mucho, digamos, algunos mejor dicho, no le vean quizás mucha importancia, porque de todos modos ya eso no es válido, no se hacen sacrificios, ¿verdad? Pero es bueno siempre estudiar todas estas cosas para ver el significado espiritual que puede tener para nosotros. ¿Okay? ¿Por qué se echan al fuego? Por ejemplo, aquí tenemos otra notita. ¿Por qué se echaban al fuego esos sacrificios? Dice, el Rabenu Bejaye cita la idea de que un fuego que consume otro fuego. Quiere decir que el fuego del altar consume el fuego del impulso del mal. Estos comentaristas, este comentarista también ve en el sacrificio ritual el símbolo mismo de nuestros instintos animales que tienen que ser sometidos e incinerados. Por ello, agrega, el fuego del altar nunca podrá apagarse. Parece que la persona necesita fuentes de inspiración y ayuda para aprender a vivir con sus impulsos negativos y dominarlos. Hermanos, ustedes saben por qué estos grandes sabios rabinos buscan todas estas explicaciones alegóricas, espiritualizando, ¿verdad?, los sacrificios de alguna manera, porque ellos no han aceptado al Mashiach. Cuando ellos acepten al Mashiach, Yahoshua, como el antitipo, o sea, como el personaje a quien representaban todos aquellos sacrificios, o la mayoría de aquellos sacrificios, entonces ustedes verán cómo desecharán esas interpretaciones alegóricas que tienen hasta el día de hoy, y todos a una reconocerán que esos sacrificios representaban, simbolizaban, tipificaban al Mashiach, que es nuestra esperanza de salvación, que es nuestra expiación, y que fuera del Mashiach no hay expiación. Y ustedes verán que el pueblo de Israel, hermanos, cuando llegue el momento, no sabemos cuándo será, va a aceptar como un solo hombre a Yahoshua, como Mashiach, y entonces verán, se les abrirán los ojos y verán que ese era el que estaba representado por aquellos sacrificios. ¿Ok? Ahora, alguien me está preguntando si eso era estrangular esa ave. En cierto modo, sí. Pero más que estrangular, en cuanto al ave, ¿no? La pregunta se basa en el verso 15, que dice que el sacerdote que traerá al altar le retorcerá la cabeza. Deja ver cómo lo traduce acá el rabino Mordejai. 15, le secará el altar y seccionará su cabeza y lo hará consumir en el altar cuando su sangre ya se hubiera exprimido sobre la pared del altar. Según la traducción de Mordejai, ese acto implica seccionar su cabeza, eso quiere decir arrancársela. El retorcer la vez no es nada más que para romperle la ¿cómo se llama esto? La espina dorsal, ¿verdad?, que pasa por el cuello, sino que también le desprendían la cabeza. Pero generalmente lo que significa esa palabra es retorcer la cabeza. Si la desprende o no, pues no está implicado necesariamente en ese verbo, pero pudiera estarlo, sí. Y lo que pasa es que del ave no se requería presentar la sangre. Por lo tanto, bastaba con retorcerla, matarla, como mata a la gente la gallina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no se va a comer. Esa es la diferencia, hermanos. Esos sacrificios, muchos de esos sacrificios, el oferente se lo comía después que se presentaba el sacrificio, menos el holocausto, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo mucha gente mata a los pollos, ¿no?, cuando van a consumirlos, lo cual no se debe hacer entre nosotros. Pero muchos gentiles, sí, mucha gente le corta la cabeza al pollo y bota la sangre y todo eso. Pero es porque se van a comer el pollo. Y así es como se debe hacer. Pero en este caso no está hablando de comerse el pollo, el ave, o el pichoncito, o la tórtola, o lo que fuera, sino que era para consumirlo al fuego totalmente. Por lo tanto, no había que derramar su sangre. Había simplemente que retorcerle el cuello para que muriera, ¿verdad? Y entonces quemarlo. porque no podían quemarlo vivo tampoco, eso no está permitido en la Torá. Tenía que matarlo primero para luego quemarlo, ¿verdad? Okay. ¿Alguna otra notita sobre eso? Pues creo que no hay mucho más para comentar en términos del libro, ¿verdad? Que estamos considerando. Ah, el verso 17. Un momento, estoy buscando el verso donde dice a dónde se tiraba el animal. Ajá, el verso 16. Después de decir que le quitará el buche con su contenido y lo arrojará al lugar de las cenizas, al lado oriental del altar. En la ceniza. O sea que es una ofrenda diferente. Una ofrenda diferente. Tendrá su significado también, pero no le veo un significado obvio. Porque esa era una ofrenda que se hacía como una excepción para los más pobres, que no podían presentar la ofrenda genuina, que era la de la el cordero o cabro o toro. Pues entonces, no teniendo nada más, ¿verdad?, para comprar esos animales, o no criaba animales ni podía comprarlo, entonces podía conseguir en el monte o comprar por pocos dineritos, pocas monedas, una avecita, ¿eh? Y entonces la presentaba de esa manera, sin mucho detalle. Y además, pues la echaban al fuego con todo. No había que desollarla tampoco, no había que sacarle las plumas. ¿Se dan cuenta? Ese era el sacrificio de los pobres, sí. Quiere decir que a los pobres se les pide poco, hermano. ¿Se dan cuenta? Hasta en esto nos enseña la Torá que a los pobres Yahweh les pide poco. Si acaso una ofrendita, el que pueda darla, pues la da. Pero no tiene que esforzarse tanto como de dar diezmos y dar grandes, muchas ofrendas, ni nada de eso. Ah, ni salir. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque se cometen a veces muchos errores, ¿verdad? En el manejo de dinero en las iglesias. No, Yahweh no pide nada de los pobres, o pide poco, vamos a decir, siempre pide algo, pero muy poco, muy poco. ¿Okay? Eso debe ser una buena lección para nosotros también de este capítulo, hermanos, que no hay que estar pidiéndole mucho a las personas, a todos por igual, como el que dice, no, todos tienen que cooperar, todos tienen que dar, todos tienen que pagar diezmo, todos tienen que dar ofrendas aquí en la iglesia, ¿verdad? O en la asamblea. No, hermanos, a los pobres no se les requiere eso, ¿eh? Al contrario, para los pobres es que se utiliza el diezmo, máxime en estos tiempos modernos, cuando no hay templo. Si usted va a dar diezmo, usted da y tiene dinero y tiene un buen sueldo o una buena renta o lo que sea, que usted le entra dinero, ¿verdad? Pues entonces usted le da al pobre. El pobre no le tiene que dar a nadie, el pobre está para recibir. Claro, también se esfuerza, ¿verdad? Debe esforzarse, ¿no? Por eso es que se le pide una tortolita, una palomita. Fíjense, que no se le dice, bueno, como es pobre, pues no traiga ninguna ofrenda. No, tampoco así. Si es pobre y no tiene dinero, entonces consígase una palomita en el monte, una tortolita, y la presenta. ¿Se da cuenta? O sea, que todos tienen que traer algo, pero es de acuerdo a lo que tiene, no de acuerdo a lo que no tiene. Y hay veces que se le pide a los pobres en las iglesias lo que no tienen. Como me han preguntado más de una vez, en más de dos o tres veces, hermanitas que viven de la personas, ¿verdad? Que viven de la caridad. Y me han dicho, hermano, yo lo que recibo es tanto del seguro social, que eso no da. En aquellos tiempos antiguos estoy hablando, ahora quizá no es así la cosa. Eso no me da, hermano, ni para vivir. Y tengo que diezmar. El pastor me dice que sí, que tengo que diezmar. Y otros me han dicho, hermano, a mí yo no tengo ingresos, pero un hijo mío pues me da un dinerito, ¿verdad? Me da un dinerito para yo sobrevivir y de ese dinero tengo que diezmar. Hermanos, y mi respuesta siempre en ambos casos es no. No, y ella me dice, ah, pero los pastores me dicen que sí, que tengo que diezmar. Y yo digo, pues no le haga caso a los pastores, hermano, cuando le diga eso. No tiene que diezmar. La Torá es misericordiosa. La Torá no exige más de lo que usted puede dar. Y si no tiene un buen sueldo, un buen ingreso, no tiene que dar nada. Al contrario, la iglesia tiene que darle a usted. La iglesia está obligada, comprometida a darle a usted. al pobre que está en la iglesia. Y algunos lo hacen, pero muchos no lo hacen. Qué pena. Bueno, incluso este pasaje nos enseña eso, ¿verdad? De otra manera y de una manera muy diferente, pero en términos de la ofrenda de los más pobres, que era una tortolita o un pichoncito, es algo que se conseguía fácilmente en el monte, ¿verdad? O se compraba por 2 moneditas. ¿Se acuerdan que el maestro habló una vez de eso? Un pájaro que se compra por 2 moneditas, una cosa mínima. En el día de moderno sería como 2 centavos o algo así, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues que Todopoderoso Yahweh nos bendiga, que este estudio nos espero que nos haya enseñado algo, ¿verdad? Alguna cosa, alguna lección espiritual siempre se saca de estos pasajes, aun cuando se hable de esas ofrendas antiguas que ya no se ofrecen, pero tenían un significado para aquellos tiempos y todavía tienen algún significado o alguna enseñanza para nosotros en estos tiempos modernos. Que el Todopoderoso Yahweh, repito, los bendiga. Hasta la próxima, hermanos. Los espero la próxima semana con un estudio, un análisis del capítulo 2 de Levítico. Hasta entonces, Shalom.